Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Muñoz Serafín, soy MVP en la categoría de Visual Studio y Herramientas de Desarrollo. En esta ocasión les voy a presentar 5 de las nuevas características disponibles en C Sharp 6, la más reciente versión del lenguaje que podemos ver en acción con Visual Studio 2015. Empecemos. Cuando se implementaron por primera vez los inicializadores de colecciones en C Sharp, los métodos add que se tenían que invocar no podían ser métodos de extensión, tenían que ser métodos de instancia. Por ejemplo, en la colección cube no podemos utilizar el inicializador de colección, ya que la colección cube no tiene un método add. En Visual Studio 2013, déjenme aquí pasar, que tengo una aplicación de consola. Yo podía tener lo siguiente. Esta es una colección, déjenme importar el espacio de nombres. Esta colección, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero aquí agregar una nueva instancia. Y por ejemplo, yo quisiera inicializar aquí sus datos a través del inicializador de colecciones y decirle que tenga el elemento 5, el 10, el 15. Tradicionalmente, con esto podría yo inicializar colecciones. El detalle de esto, aquí me está marcando error. Si nosotros igualmente aquí compiláramos, veríamos más claro el error. Dice que existen collection cube no contiene una definición del método add. Entonces, la razón de esto es que la colección cube no tiene un método llamado add que el inicializador pueda invocar. Esto es, al momento de inicializar, se invoca add, no hay, se invoca add, no hay, se invoca add, no hay. Entonces, tenemos aquí estos tres mensajes de error. Con la característica métodos de extensión, podemos agregar miembros a una clase sin modificar el código fuente de la clase. Por ejemplo, podríamos querer agregar un método de extensión add a la clase cube. Por ejemplo, podemos hacer aquí lo siguiente. Puedo yo agregar aquí una clase estática para crear un método de extensión. Vamos a poner aquí, vamos a ponerle extension methods. Y en esta clase podemos agregar un método de extensión. Para hacer esto, pues simplemente escribimos static el método add, que quiero que sea un método de extensión. La sintaxis dice que ponga yo aquí la palabra clave this y luego el tipo que quiero extender. A continuación, pues el elemento object item. Con eso estoy creando aquí un método de extensión. Y lo único que quiero hacer es que al objeto collection, cube tiene un método llamado enCube que mete datos a la pila. Entonces, con eso le estoy agregando un método de extensión. Sin embargo, nos damos cuenta que aún así, pues no lo está viendo, lo sigue ignorando. Si nosotros volvemos a compilar, sigue apareciendo este mensaje, o sea que está ignorando este método add porque es un método de extensión. El inicializador de objetos busca un método de instancia, esto es que viva o que esté declarado aquí en la clase. No puede ver este método de extensión que estamos creando. En Visual C Sharp 6, los métodos add de extensión ya son vistos por los inicializadores de objeto. Por ejemplo, vamos a aquí a llevarnos. Aquí tengo Visual Studio 2015. Tengo mi aplicación de consola, como si escribiéramos. Aquí vamos a importar System Collection. Si nosotros tratamos de compilar, vamos a obtener los mismos mensajes de error aquí. Pero vean cómo ya el mensaje cambia. Aquí dice que no existe un ADD de extensión, al menos ya lo está buscando. Esto quiere decir entonces que ahora nosotros podemos crear métodos de extensión. Por ejemplo, esto. Voy a copiar y voy a pegar. Y entonces automáticamente compila. Podemos aquí compilar. Listo, sin ningún problema. Entonces, déjeme aquí igual ejecutar. Y vemos aquí que tenemos tres elementos y aquí están cada uno de los elementos. En esta demostración vimos la funcionalidad de la característica del uso de métodos de extensión add en inicializadores de colecciones. C Sharp 6 viene con una nueva característica que nos permite establecer el valor de una propiedad autoimplementada durante su declaración de la misma forma en que lo hacemos con los campos o variables. Veamos algunos ejemplos. Vamos aquí a nuestra aplicación, aplicación de consola. Déjeme declarar algunas propiedades. Poner aquí una propiedad entera. Product ID. Algo que podemos hacer ahora es inicializar esta propiedad autoimplementada. Vamos a otro ejemplo. Vamos a poner aquí un string. Vamos a poner product name y lo mismo. Ya puedo hacer esto. Déjeme poner otra propiedad. Vamos a ponerla aquí. Doble, vamos a almacenar el precio del producto. Vamos a ponerle aquí 12. Podemos inicializar. Es posible también utilizar expresiones que hagan referencia a constantes. Por ejemplo, pudiera yo agregar aquí una constante entera para almacenar el impuesto. Ahí está. Entonces ahora yo podría hacer lo siguiente. Una propiedad, vamos a poner unit price 2 y le puedo decir que sea igual a 12 por tax. Sí, estoy creando una expresión para inicializar. Incluso puedo utilizar miembros estáticos. Por ejemplo, podría yo declarar aquí esta variable string, llamémosle location, y la voy a inicializar con lo siguiente. Vamos a ponerle acá. Vamos a ponerle, por ejemplo, que lo lea del archivo de configuración. Entonces vamos a poner Configuration Manager, App Settings, y le vamos a poner aquí, por ejemplo, Location. De ahí va a tomar la información. Esto es lo que tenemos, un miembro estático. O inclusive podríamos tener lo siguiente, nuevamente aquí un doble. Y le vamos a poner, por ejemplo, unit price 3. Y le vamos a decir que sea igual a 12 por lo que me devuelva este método que no tengo en este momento. ¿Sí? Entonces aquí estoy utilizando el resultado de este método que debe de ser estático. Déjeme aquí, vamos a construirlo. Lo que yo puedo hacer igual aquí algún tipo de cálculo o inclusive puedo hacer lo siguiente, fíjense, le vamos a dar aquí un return Vamos a decir que me devuelva a partir de Configuration Manager, Settings, que lo tome del archivo de configuración. Que aquí tome tags, pero si no está definido, entonces que asuma que es este valor. Entonces estamos poniéndole código a este miembro estático para que pueda ser utilizado al inicializar la propiedad. Los inicializadores de propiedades autoimplementadas no pueden referenciar a this ni a otros miembros de instancia, ya que estos son ejecutados antes de que el objeto sea inicializado apropiadamente. Esto es, yo pudiera tener lo siguiente, vamos a suponer que yo quisiera esta instrucción. Vamos a suponer que yo quisiera un unit price 4. Pero en lugar de estarle poniendo 12, pues si unit price vale 12, pues lo quiero tomar, ¿no? Unit price es lo que quiero. Pero nos damos cuenta que tenemos un error. No puedo hacer referencia a un miembro no estático, ni método, ni campo, ni propiedad. Inclusive, pues a lo mejor me falta el this, pero vean cómo no me aparece. Entonces, es el mismo proceso. No se puede utilizar tampoco. Entonces, únicamente puedo utilizar miembros estáticos. El inicializador inicializa directamente el campo asociado a la propiedad, esto es al backing field. No lo hace a través del descriptor de acceso set de la propiedad. Esto es, si recordamos, las propiedades requieren una variable donde se almacena propiamente el valor y la propiedad simplemente encapsula a ese campo. A través de su descriptor de acceso set es que le asignamos valores a esa variable o a ese campo conocido como backing field. Entonces, el inicializador no hace uso del set, sino más bien modifica directamente esa variable backing field. Los inicializadores también son ejecutados en el orden en el que son escritos. En esta demostración mostramos la funcionalidad de los inicializadores para propiedades autoimplementadas. Las propiedades autoimplementadas ahora pueden ser declaradas sin un descriptor de acceso set. Veamos un ejemplo. Vamos a suponer aquí tenemos nuestra clase program. Déjeme agregar aquí otra clase. Voy a poner aquí nuestra clase product. Yo puedo ahora tener una propiedad autoimplementada. Product con únicamente su descriptor de acceso get. La variable o backing field asociada a la propiedad es implícitamente declarada como read only. Podemos inicializar la propiedad directamente al declararla o bien en el constructor. Esto es, yo podría tener lo siguiente. Puedo tener, vamos a poner aquí, vamos a declarar aquí un doble de unit price, y entonces nada más con su get, la propiedad de solo lectura con su valor, ahí la estoy inicializando al momento de declararla. Pero yo también podría tener lo siguiente, o sea, esta propiedad, unit price 2, y no la inicializo acá, sino más bien la inicializo en el constructor. Entonces aquí product, Y a lo mejor aquí recibo un parámetro, algo que quiera yo recibir. Y entonces aquí en este momento puedo inicializar unit price 2, por ejemplo, y decirle que sea igual a unit price por tax. Así de esta manera puedo inicializar, ya sea en su declaración o a través del constructor. Cualquiera que sea la forma en que inicialicemos la propiedad, el valor es asignado directamente a la variable backing field asociada a la propiedad. Esta nueva característica hace que las propiedades autoimplementadas ahora puedan ser inmutables, ya que al no tener un descriptor de acceso set y una variable backing field conocida, solo podamos asignarle un valor durante su declaración o bien en el constructor. Si nosotros hiciéramos, vamos a suponer que tuviéramos aquí algún código, no sé, void do something. Es un método inclusive dentro aquí de la misma clase. Quiero asignarle un valor a unitPrice. UnitPrice es igual a 5. Entonces nos damos cuenta que aquí ni siquiera podemos asignarle un valor aunque estemos dentro de la misma clase. Y es precisamente porque declaró una variable como su backing field de solo lectura, entonces la propiedad es de solo lectura. En esta demostración mostramos la característica propiedades autoimplementadas de solo lectura. Con C Sharp 6 podemos implementar el cuerpo de métodos, propiedades, indizadores o sobrecarga de operadores con la misma sintaxis que utilizamos al trabajar con expresiones lambda. Veamos un ejemplo. Vamos aquí a nuestra aplicación de consola y déjeme, por ejemplo, saber aquí en Program. Yo puedo hacer lo siguiente. Static void, write message, y le puedo decir aquí string, cuál es el mensaje que quieres que escriba yo. Y aquí simplemente le digo console, write line. Puedes utilizar write line y podemos mandar a la consola el mensaje que el usuario quiere escribir. En C Sharp 6 podemos escribir este método de la siguiente manera. Vemos que solamente tiene una instrucción. ¿Sí? Su cuerpo es de una sola instrucción. Entonces yo podría hacer lo siguiente. Fíjense, puedo quitar esto. ¿Sí? Entonces aquí pongo este operador lambda y ya tengo mi mismo método con su cuerpo con una sola expresión. Esa es la forma en que ahora ya puedo yo definir este método que tiene como cuerpo una sola expresión. El efecto es exactamente el mismo que tiene un método cuyo cuerpo es un bloque de código con una simple instrucción. Veamos ahora otro ejemplo. Vamos a suponer que tenemos la siguiente clase. Déjeme aquí poner una clase y vamos a tener aquí un número complejo. El número complejo, pues vamos a ponerle aquí un constructor. Aquí ponerle un constructor. Sea, ponerle el constructor predeterminado. A ver aquí qué código le podemos poner. Vamos a poner también aquí un constructor que reciba los valores. Vamos a poner aquí complex. Este que reciba un valor de la parte real. Que reciba un valor para la parte imaginaria. Y entonces aquí que asigne los valores, entonces deberíamos de tener aquí también pues sus propiedades. Doble real y luego una propiedad doble la parte imaginaria. Así quiero ponerles. Entonces desde acá, pues simplemente le damos aquí la parte real. Va a ser igual a esto. Y la parte imaginaria lo que estoy recibiendo. Aquí tenemos nuestra clase de número complejo. Supongamos ahora que tenemos un método con una sola instrucción return para sumar dos números complejos, puede ser. Entonces yo podría tener aquí public un número que me, perdón, un método que me devuelva un complejo, que sería la suma de este complejo actual con un número complejo que reciba como parámetros, entonces va a sumar. ¿Qué es lo que recibiría? Pues simplemente recibiría el complejo B y devolvería un nuevo complejo, entonces sería algo así como return new complejo, que sería sumar la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria también del complejo que está recibiendo. Y eso es lo único que haría nuestro método. Una sola instrucción como cuerpo, que sería el return y el cálculo que se está realizando. Podemos expresar este método que retorne un valor a través de una expresión como cuerpo de la siguiente manera. Esto es aquí, pues nosotros ponemos el operador de expresiones lambda, quitamos esto y se asume que pues lo está retornando, entonces todo esto muere y prácticamente quedaría así. Entonces, este es otro ejemplo de un método que tiene una expresión como cuerpo y es lo que está devolviendo. Así quedaría entonces. Propiedades e indizadores de solo lectura también pueden tener una expresión como cuerpo de su descriptor de acceso get. ¿Cómo quedaría? Vamos a suponer ahora que queremos la representación texto de este complejo. Podríamos agregarle una propiedad. Vamos a agregarle una propiedad. Una propiedad que sea la representación como string de nuestro complejo. Entonces basta con que pongamos lo siguiente y aquí podemos hacer uso de las cadenas interpoladas para definir su expresión texto. ¿Cuál sería su expresión texto? Pues simplemente sería la parte real, un símbolo de más, la parte imaginaria y una i. Así es como se representan los números complejos. Y ya tenemos nuestra propiedad. Un indizador, vamos a crearle un indizador. La parte real que sea el índice de 0, la parte imaginaria que sea el índice 1. Entonces lo mismo podríamos crear aquí un indizador doble. Y la sintaxis de los indizadores, a qué parte te refieres. Nuestra lógica de negocio dice que si index es igual con 0, entonces se está refiriendo a la parte real. En caso contrario, se está refiriendo a la parte imaginaria. Entonces ahí tenemos un indizador expresada como una expresión como cuerpo. Así de sencillo. Podemos notar que no especificamos la palabra clave get, o sea, donde se retorna el valor de la propiedad, no la estamos especificando. Esta palabra clave get es inferida por el uso de la sintaxis de la expresión como cuerpo. Entonces, al ponerle esta sintaxis, se infiere que esto es el get. Al ponerle esta sintaxis, se infiere que esto es el get. En sobrecarga de operadores o sobreescritura de miembros, también podemos utilizar esta sintaxis. ¿Cómo sería? Por ejemplo, podríamos hacer lo siguiente: public, static, complex. Vamos a poner aquí complex, public, static, complex. Vamos a hacer una sobrecarga de operador. Vamos a sobrecargar el operador más, o sea que ya se puede especificar complejo A más complejo B. Entonces va a recibir un complejo A y va a recibir un complejo B. Y entonces va a devolver lo siguiente. Simplemente vean, aquí podemos reutilizar una expresión como cuerpo. Sí, entonces aquí estamos realizando una sobrecarga de operador con una expresión como cuerpo. También podemos trabajar con el operador cast. Por ejemplo, pudiéramos crear aquí lo siguiente: public, static, implicit, operator. Y ahora vamos a poner aquí para que se pueda convertir string con el operador cast. Entonces le ponemos así complex A y lo que podemos devolver una expresión como cuerpo a as string. Así de esta forma. Y bueno, sobreescritura de métodos también podemos hacer los famosos override. Y aquí sobreescribir, por ejemplo, el toString. Bueno, aquí IntelliSense me dio todo este cuerpo, pero lo mismo, yo puedo simplemente hacer lo siguiente: una expresión como cuerpo, asString. Y entonces todo esto de acá, la sintaxis anterior, vieja, se quita y quedaría así de sencillo. Esta es la característica de miembros con una expresión como cuerpo. En esta demostración mostramos el uso de la característica que nos permite definir el cuerpo de un miembro de una clase con una sintaxis similar a la de una expresión lambda. El concepto de interpolar se define como la acción de poner algo entre otras cosas. También se define como la acción de intercalar palabras o frases dentro de un texto. En C Sharp 6 podemos utilizar expresiones de interpolación de cadenas para construir nuevas cadenas. Una expresión de cadena interpolada es similar a una plantilla de cadena que contiene expresiones. Supongamos que tenemos el siguiente código. Suponer aquí. Tengo una variable, product name, azúcar. Tengo, pues, suponer aquí otra variable, el precio del producto. Se me antoja 12.45. Queremos enviar a la consola el siguiente texto. Más o menos aquí lo pongo entre comentarios. Yo quisiera el producto. Y entonces aquí que aparezca el nombre del producto, en este caso azúcar, tiene un precio de 12.45. Es lo que quiero que aparezca en la consola. En C# 5 y anteriores podemos formatear la salida con la técnica de argumentos de la siguiente manera. Puedo darle aquí un console.writeline, ¿sí? Y entonces aquí escribo una cadena. Esta cadena, por ejemplo, pues es esto es lo que quieres, pues esto es lo que vamos a poner acá. Sin embargo, reemplazamos aquí con los típicos llaves el primer argumento. Llaves el segundo argumento. Esta es la técnica de argumentos. Y aquí entonces ponemos los argumentos. En este caso es el product name, el primer argumento. Y el otro es el unit price, el segundo argumento. Entonces esta es una técnica de argumentos comúnmente utilizada. Entonces podemos aquí poner un punto de ruptura y ejecutamos. Vemos aquí en la consola, efectivamente el producto azúcar tiene un precio de 12.45. Entonces en esta instrucción, en esta cadena, se reemplazaron aquí los argumentos por estos valores. En C# 6 podemos formatear la salida utilizando una cadena interpolada de la siguiente manera. Entonces yo podría tener aquí, vamos a poner, vamos a repetir esto. En lugar de tener esto, yo puedo aquí utilizar el símbolo de pesos que me va a indicar que lo que sigue es una cadena interpolada. Pero en lugar de poner aquí llave 0, directamente pongo el valor, que sería esta expresión. Y lo mismo igual aquí en lugar de 1, pues directamente pongo la expresión que se va a evaluar. Y entonces, pues prácticamente ya no necesito todo esto de acá. Así quedaría de esta manera. En lugar de expresar argumentos, directamente pongo las expresiones cuyo valor va a ser reemplazado aquí en esta cadena. Si nosotros ejecutamos, vemos la primera sintaxis con argumentos y la segunda sintaxis en una cadena interpolada y tenemos el mismo efecto. Entonces podemos ver que estamos incrustando las expresiones product name y unit price dentro de esta cadena interpolada. Cada vez que se ejecuta el código con la cadena interpolada, C# crea una nueva cadena a partir de la cadena interpolada, reemplazando las expresiones por su representación toString. Una cadena interpolada es muy fácil de entender en comparación con el formateo de cadenas que utilizan argumentos tales como string format, ¿sí? Que sería el equivalente aquí. A ver, aquí qué cosa quiso decir. Ah, mira, acá está el product name, etcétera, ¿no? Y aquí como que es un poquito más transparente. ¿Qué pasa si queremos incluir los caracteres, llaves? Entonces, lo que podemos hacer, vamos a hacer lo siguiente. Para incluir el carácter llaves que abren o llaves que cierran en una cadena interpolada, utilizamos llaves dobles, como en el siguiente ejemplo. Tenemos WriteLine, nombre del producto, y quiero que el nombre del producto aparezca entre llaves. Entonces le vamos a poner llaves, llaves. Y le vamos a poner también acá llaves, llaves. Y con eso representamos una llave. Si nosotros ahora ejecutamos, vamos a ver precisamente cómo aquí aparece entre llaves. Estamos escribiendo el carácter llave que abre, llave que cierra. Al igual que con string format, podemos especificar alineación y formatos como el siguiente ejemplo. Vamos a ver, aquí tenemos lo siguiente. ¿Qué podríamos poner? Vamos a suponer que queremos ahora, déjenme aquí, vamos a repetir esto, control C, y queremos ahora lo siguiente, ¿no? Vamos a poner, déjenme Déjeme cambiarle. Vamos a poner aquí simplemente product name. Y quiero que ocupe 20 posiciones. Entonces, product name, 20 posiciones va a ocupar. Tiene un precio de, y le vamos a poner aquí, unit price, formateado de la siguiente manera, moneda, pesos. Ahí le estoy aplicando formato. Entonces, aquí, si nosotros ejecutamos, vemos precisamente que está ocupando 20 posiciones y está formateado aquí con dos dígitos con currency, con el símbolo aquí de pesos por la cultura que estoy utilizando. Esto mismo podríamos hacer lo siguiente. Otro ejemplo de formato. No sé, otro. Aquí vamos a suponer 20 kilos equivalen a, y aquí podemos hacer lo siguiente, vamos a poner aquí una expresión, o sea, a unit price por 20 kilos, es un cálculo que se está haciendo acá, y no queremos decimales. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos una expresión, ya más de, estamos haciendo aquí un cálculo. Vamos a ejecutar. Y entonces tenemos 20 kilos, equivalen a 249 pesos. Ven como ya no tenemos los decimales y el cálculo se realizó y se escribió el toString de ese cálculo. Entonces, es lo que tenemos aquí con las cadenas interpoladas. Una cadena interpolada puede incluso incluir expresiones cadena, como en el siguiente ejemplo. Esto es una cadena dentro de una cadena. Podemos hacer lo siguiente, aquí int n igual con 40. Y luego podemos hacer lo siguiente, var s igual. Y aquí creamos una cadenita. Déjenme aquí decirle, por ejemplo, a ese directamente le voy a asignar una cadena. Esta cadena, ¿qué cosa va a hacer? Bueno, el número n es, entonces aquí voy a realizar una operación. ¿Qué operación? Bueno, si el módulo de n entre 2 es igual a 0, entonces se trata de un número par. Entonces lo que voy a decir aquí es par. Pero en caso contrario, estoy utilizando aquí el operador condicional. En caso contrario, es un número impar. Si se dan cuenta, entonces estoy aquí utilizando una expresión. Una cadena, otra cadena dentro de la cadena interpolada. Eso es lo que tenemos. Entonces, algo que debemos, bueno, vamos a aquí ejecutar. 40, pues debe de ser par. Entonces, vemos el número 40 es par. Debemos notar entonces que la expresión condicional, esta expresión condicional, está delimitada por paréntesis. En esta demostración mostramos la característica interpolación de cadenas.